Buen día a todas las chicas acá del piso y a toda la audiencia de las dos radios. Un saludo a la gente de Virgen Misionera que está escuchando también y a los oyentes de la 100.1. Estuve efectivamente el martes en lo que fue la primera reunión de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos, que fue en realidad conformada en la reunión del Consejo Federal de Seguridad en Tucumán. En esa reunión firmaron un acuerdo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Seguridad para conformar una mesa de resolución alternativa de conflictos en relación a los pueblos originarios, porque el nuevo enfoque del Ministerio de Seguridad es que la violencia sea la última opción, y esto lo tienen para con todos los casos, no solo para los de pueblos originarios. Entonces, lo que plantean es que lo primero que hay que hacer para resolver los conflictos o para la prevención de los conflictos es el diálogo con los distintos actores involucrados. Entonces, en esa mesa se sientan la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el propio Ministerio de Seguridad, a partir de su articulación federal. A mí me invitó a esta reunión el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas porque en ese acuerdo de Tucumán se estableció que eventualmente se puede consultar especialistas, la mesa puede consultar especialistas. Y yo hace 20 años que trabajo con distintos temas y problemas vinculados a comunidades y organizaciones mapuche en esta zona, en la provincia de Río Negro fundamentalmente, aunque también conozco situaciones en otras provincias, ¿no? Entonces me invitaron a participar en esta reunión. El eje de la discusión pasó por cómo iba a funcionar esa mesa, cómo se iba a articular. Hay preocupación sobre cómo atender a las emergencias, a lo que ocurre repentinamente, cómo poder atender a eso de manera veloz, pero también cómo resolver cuestiones más de mediano y de largo plazo. Porque otro de los diagnósticos que se hizo en Tucumán es que en realidad muchas de las situaciones de conflicto que hay hoy en día en relación a las demandas de las comunidades tienen que ver con que el Estado no cumplió con la normativa vigente en relación a los pueblos indígenas, que establece que se les debe dar la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y además, en caso de que esas tierras no alcancen, se les debe asignar otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de esas dos cosas se ha cumplido en realidad. Hay algunos casos excepcionales donde algunas provincias han dado títulos de propiedad comunitaria, pero la realidad es que no hay un protocolo para dar, porque a ver, la propiedad comunitaria no es la propiedad privada. Vos cuando tenés una propiedad privada la podés comprar y vender libremente. La idea es que la propiedad comunitaria sea intransferible, que no pueda ingresar dentro del mercado inmobiliario con las reglas del capitalismo, porque en ese mercado los pueblos indígenas están en una tremenda asimetría, no están en igualdad de condiciones para poder negociar los términos de un intercambio, ¿no? Entonces, ese carácter de propiedad comunitaria todavía no se ha establecido, no se ha establecido un protocolo sobre cómo asignarlo en todo el país, no hay una ley de propiedad comunitaria. Tampoco se ha relevado todavía cuáles son todas las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan, porque el relevamiento que ordenaba la ley 26.160 no se concluyó. Acá en la provincia de Río Negro apenas se alcanzó al 50% de las comunidades que estaban en la lista en el año 2013. Esa lista fue creciendo, o sea que todavía hay un incumplimiento por parte del Estado, y esos derechos no tienen que ver con que los pueblos indígenas son lindos ni buenos, sino que tienen que ver con una responsabilidad que tiene el Estado para con esos pueblos porque se constituyó sobre la base de sus territorios. Entonces ahí hay un daño que es necesario reparar, y si ese daño no se repara, los pueblos van a seguir luchando por sus derechos, van a seguir luchando porque tienen la memoria de ese daño y la experiencia de ese daño en la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh.
Otro de los temas que creo que se está planteando, decime si me equivoco, en esta mesa o en estos encuentros, es el diseño, no sé si ya se diseñó un protocolo para la resolución de los conflictos relacionados con al reclamo de tierras por parte de las comunidades mapuches en la región.
Bueno, el protocolo tiene una primera instancia, que es que cualquiera de las instituciones que forman parte de esa mesa o cualquiera de las comunidades puede convocar a que la mesa se reúna y tenga que resolver, ¿verdad? Entonces, todavía está en el proceso de conformación esa mesa, porque las provincias, por ejemplo, se invitó a adherir a las provincias. En el encuentro de Tucumán, la provincia de Río Negro dijo que iba a adherir, o sea que se iban a firmar. Entonces todavía están constituyéndose los actores y conociéndose. Ayer fue la primera vez que se encontraron en la instancia de diálogo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Administración de Parques Nacionales. Y esa es una conversación entre dos instituciones distintas, con dos objetivos distintos, que tienen que lograr consensuar objetivos comunes y priorizar el diálogo. Ahí es muy interesante porque en realidad el que está funcionando casi como mediador en esa conversación es el Ministerio de Seguridad. Es notable el cambio de enfoque que ha tenido el Ministerio de Seguridad para toda su gestión. Realmente se entiende que dialogar es la primera instancia para preservar la seguridad y se lo están tomando muy a pecho, porque están funcionando casi como mediadores, incluso entre conflictos quizás menores interinstitucionales, de dinámicas institucionales, de lógicas de funcionamiento, etcétera. Pero ya ha habido intervenciones conjuntas en distintos casos, están viendo cómo articularse para resolver situaciones de emergencia puntual y después estas cuestiones de mediano plazo. Entonces, una de las estrategias centrales que esta mesa se está proponiendo es impulsar la reactivación del relevamiento territorial de la 26.160. Y ahí es donde nosotros, como investigadores, que nunca fuimos convocados para participar en ese relevamiento, ofrecimos nuestra capacidad científica y nuestra infraestructura como universidad para aportar ese relevamiento. Entonces yo tuve una reunión de trabajo con el equipo responsable del relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el director de tierras, Juan Chico, que es un COM del norte de la Argentina, y también con Emiliano García, que es el coordinador del relevamiento en la provincia de Río Negro. Estamos también en diálogo con la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, que también tiene que participar activamente en este proceso, y con la provincia de Río Negro a través de su participación en la mesa, y tuvimos unas conversaciones muy interesantes también, o sea, muy pertinentes, digamos, con el ministro de Gobierno en Tucumán. Vamos a ver cómo avanza eso, ¿no?
¿Y se determinó ya en esa reunión, digo, con los referentes del INAI, con cuáles comunidades se va a continuar con el trabajo de relevamiento de tierras?
Todavía no se estableció puntualmente con cuáles, pero sí se planteó que las que están en emergencia, que tienen conflictos territoriales o amenazas de desalojo o situaciones de emergencia puntual, se va a actuar prontamente. De hecho, la semana que viene ya está viniendo a Bariloche el equipo del INAI para encarar el relevamiento o cerrar algunos relevamientos que estaban pendientes, por ejemplo el de la comunidad Huenuleo, también el de la comunidad Maliqueo. Se va a explorar también qué es lo que está pasando con la situación de la comunidad Quijada, que con la que no se inició todavía el relevamiento, pero que está en una situación muy precaria. Son los vecinos de Arelauken, digamos, a los cuales Arelauken les ha cerrado el paso. O sea, en invierno no pueden llegar a su casa, tienen que subirse al loto más o menos para poder llegar a su casa. Entonces esa comunidad está viviendo una situación de presión y unas condiciones muy, muy precarias. Entonces, digamos, todavía no se ha elaborado un protocolo de cómo vamos a colaborar, pero nosotros vamos a apoyar el trabajo de ese equipo esta semana y vamos a ir a conversar cómo en la práctica, digamos, nos vamos a coordinar en la tarea.
En las últimas horas, Pérez Esteban, el ministro de Seguridad de la provincia, está como convocando, llamando de manera urgente al INAI para, dicen, resolver una situación conflictiva que hay en la zona de Mascardi. ¿Se trató ese caso en particular en esta reunión?
No se trató el caso en particular, porque en realidad lo que se determinó es que para ese caso hay que generar una mesa específica donde tienen que estar presentes las organizaciones y la propia comunidad. Entonces, igual me parece muy importante que el ministro de Seguridad de la provincia de Río Negro, esta vez para resolver ese problema, haya convocado a actuar al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y no al Ministerio de Seguridad de Nación, ¿no es cierto? O sea, hay un cambio de enfoque en ese sentido y esperemos que eso sea tenga efectos.
Estamos escuchando a Laura Croft. Ella es antropóloga, investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Río Negro y está últimamente siendo invitada como especialista por parte del INAI, del Ministerio de Seguridad, en temas relacionados a resolver los conflictos en relación a los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras. La última, tanto en el Consejo de Seguridad como en diversas notas que has dado e incluso acá en diversas columnas hablas de reparación histórica por el genocidio cometido contra los pueblos originarios. ¿Cómo debería ser esa reparación?
En realidad, antes de pensar en la reparación, el primer paso de la reparación es que el Estado reconozca que ese genocidio ocurrió. Ese es el primer gesto reparador, así como ocurrió con la última dictadura militar, que bajar los cuadros fue el primer gesto que después inició una serie de políticas. Bueno, el primer gesto es que el Estado reconozca el genocidio y después que se siente con las organizaciones que representan a las víctimas de ese genocidio, que son los pueblos originarios de Argentina, a establecer una agenda de reparación.